Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de ellas en Punto 5, después de unas merecidas vacaciones aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que debo decir que hubo una gran selección musical que como radioescuchas estuvimos disfrutando a lo largo de la semana pasada. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez desde cabina para acompañar tu tarde donde quiera que estés. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba Dime Chascona, y le doy la bienvenida a todos quienes hacen posible esta emisión. De este lado, mi compañera Edith Preciado.
Hola Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy en un lunes de ellas. Muy feliz de haber regresado de este periodo vacacional, a gusto, muy, muy, muy caluroso de estas dos últimas semanas. Ahorita estamos a 33, qué barbaridad, pero bueno. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Me pueden encontrar como arroba predit con doble E. Y también nos acompaña aquí el señor Asael.
Efectivamente, son 33 grados que se siente como 36.
Ay, sí.
Está muy feo el calor. Pero bueno, gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos una semana más, que ya es la última semana del mes,
¿sí, verdad? Sí, de abril, sí.
La última semana del mes, efectivamente, el lunes 25 de abril del 2022, por supuesto. Y siendo exactamente a las 5:07, Asael López de este lado del micrófono, muchas gracias por estar con nosotros. Arroba Asael SG en Twitter y Asael-SG en Instagram. Arroba Soy el Coronado, están los controles técnicos y operativos. Y también les compartimos las redes sociales donde nos pueden escuchar y mandar mensajes, ya que estamos transmitiendo por muchas otras partes, además de la FM. UDGTV.com es la señal en streaming. También en nuestro Facebook, arroba 5 Radio, primero en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook, y también estamos transmitiendo en vivo a través del Twitter oficial de la radio, arroba Radio UDG. Ahí estamos transmitiendo en vivo, entonces cualquiera de estas redes sociales o plataformas donde usted guste escucharnos, bienvenido.
Es muy curioso cómo la manera en la que ciertas noticias que ocurren en la esfera de lo público de pronto se vuelven parte de nosotros mismos, como si, aunque en teoría estuvieran lejos de nosotros, se cuelan en nuestra vida personal. Y les digo esto porque sé que, como a mí, a muchos de ustedes probablemente les ha quitado el sueño esta noticia del caso de Devani Escobar, del cual vamos a estar platicando el día de hoy. Y es que yo, la verdad, tengo que ser muy honesta con ustedes, lo había estado evitando un poco porque es una noticia que me ha desmoralizado, que me ha mantenido triste y con la esperanza de que la encontraran o de que hubiera una buena noticia, compartiendo esto en redes sociales y siguiendo el tema, cuando la semana pasada pues supimos que había tenido el final que ninguno de nosotros hubiéramos querido. Y creo que también hay una responsabilidad de platicarlo desde este lado, a pesar de que yo de verdad decía, ay no, y si mejor tratamos otra cosa. Pero creo que todos los que estamos aquí, seguro ustedes que nos escuchan, estamos convencidos de que no podemos mantenernos indiferentes ante lo que le sucede a muchas mujeres en nuestro país y que merece toda nuestra atención.
Y sobre todo porque de verdad fue un caso bien, o sea, bien mediático y lo sigue siendo.
Claro.
Tanto para bien como para mal. Y digo como para bien, que lamentablemente, o sea, este caso ha visibilizado. Digo, ya seguramente usted que nos está escuchando en su casa lo sabe, si no se lo decimos, y más adelante lo seguiremos contando. Pero en la búsqueda de Devani se encontraron otros 5 cuerpos. Uh-huh. O sea, entonces, como si hiciera falta visibilizar más de verdad el problema de las desapariciones acá en México, los feminicidios. También la consecuencia, más allá de las obvias, de estos casos es de verdad todas estas personas que lucran y se suben a esta noticia. Y me refiero como a esta nueva como camada de periodistas de YouTube que así se asumen. O sea, que de verdad, hace rato justamente estaba viendo, basta que usted se meta a Twitter con o sin hashtag y busque la palabra Devani y vea de verdad la cantidad de personas que han aprovechado este caso para hacer videos ni siquiera informativos. O sea, de estos videos clickbaiteros, de verdad, como si fuera un recorrido turístico, los últimos pasos que presuntamente dio Devani. O sea, es de verdad una cosa que deja ver la calaña de las personas más allá de las involucradas.
¿Sabes? Bueno, y tú, o sea, y mencionas como youtubers y así, pero también hay que ser conscientes
de los tradicionales también.
Exactamente, y nos damos cuenta de que también sigue existiendo todavía un discurso de revictimización de parte de los medios. Y está, o sea, y es algo que, o sea, todavía a estas alturas no puedo creer que se siga replicando en todos los medios de comunicación. O sea, no hay una visión ahí que se esté trabajando. Y digo, y eso como parte de lo de la cobertura, ¿no? De lo que estamos encontrando en medios. Yo creo que hay que estar conscientes como sociedad de eso, de lo que estamos consumiendo y también de por qué lo estamos consumiendo. O sea, ahorita que decías lo de los que son notas clickbaiteras y todo esto, es como, a ver, ¿lo estás consumiendo por morbo?
Sí.
O sea, es como...
Sí, no entender...
¿A dónde va, pues?
Y no entender de verdad como el trasfondo o la gravedad de la situación.
Sí.
Porque, no sé, me parece que por morbo consumimos otras cosas, ¿no?
Ajá, exactamente.
Pero tratar estos temas como si fueran una simple portada de la alarma,
ajá,
es como, desde mi punto de vista, pues, no entender el de verdad el origen y la situación de todo esto, pues.
Sí, ha sido grave desde varias aristas todo lo que ha pasado con la situación de Devani, pero yo estaba pensando, ¿no se acuerdan ustedes que cuando comenzó a salir todas estas noticias sobre Ciudad Juárez, el uh-huh. lugar donde desaparecían y morían mujeres, y comenzamos a escuchar por primera vez la palabra feminicidio, era como, oh, una región inmensamente peligrosa y que provocaba todo este debate en medios, y de pronto... Me doy cuenta que Ciudad Juárez ya es todo el país, uh-huh. y que esto que parecía exclusivo, aunque en realidad no lo era, pero que señalaba un problema en un solo lugar, pues está más extendido de lo que creemos, y me parece una cosa escalofriante todo lo que hemos podido discutir en estos días. Déjenme platicarles qué fue lo que pasó, les damos un poco de contexto para que si ustedes no siguieron la noticia, pues lo tengan ahora y vean todo lo que sucedió, que incluso se ha acusado que tiene todas las inconsistencias, sí, del caso Polet, uh-huh. que pues recordarán ustedes que hace unos años supuestamente había una gran búsqueda para hallar a la niña Polet y estaba en el mismo lugar donde la estaban buscando, ¿no? Que pudiera parecerse a lo que atestiguamos en estos días. Y bueno, el caso de Devani es el de una joven de 18 años que decide salir a una fiesta con unas amigas y que hay ahí como una laguna extraña de información, algo que no entendemos del todo, qué fue lo que ocurrió, pero parece que tuvo una discusión con sus amigas ese día y que decide abandonar la fiesta, para lo cual sus amigas le ofrecieron, o más bien la exhortaron a dejar el lugar con un supuesto chofer de confianza de esos de Didi. Que bueno, todos hemos escuchado alguna vez o nos platica el chofer de un Uber o algo, uh-huh. que hay veces en las que pueden trabajar fuera de la aplicación, sí. ¿no? Supuestamente por esta confianza que...
Sí, más como si fuera un servicio de taxi tradicional.
Ajá, que a veces pudiera surgir. Bueno, pues este contacto de lo más raro, diría yo, se lleva de Bani y durante muchos días se habló de que ella había dejado el auto sin que supiéramos bien a bien qué uh-huh. es lo que había pasado. Ahora, con el paso de las semanas, sabemos que este hombre se estuvo manejando como que intentaba abusar sexualmente de Devani. Yo diría que abusó, porque para mí, alguien que se detiene y en un auto te toca sin tu consentimiento, a mí me parece suficiente abuso sin llegar a otras escalas, ¿no? Por lo que se ha manejado en medios es que esa fue la razón por la cual se bajó del auto en una carretera que, por cierto, está denominada la carretera del terror, ahí desde Monterrey a Nuevo Laredo, porque además es bien conocida por las desapariciones forzadas y la complejidad de delincuencia organizada que podría estar en esa zona. La foto que nos ha puesto a todos los pelos de punta estos días lo dice, no sé, dice muchas cosas.
Y es que justo eso es lo choqueante. Creo que aquí hay como muchos puntos de análisis o muchas cosas que comentar, pero creo que este, uno de los cuales como que las personas que querían como tergiversar el camino de la búsqueda y estas cuestiones, era que por qué importaba más la desaparición de Devani que las de miles de mujeres o cientos de mujeres que hay actualmente. Y no es que importe más, creo que lo que lo hizo tan pues no sé si el adjetivo sea llamativo, fue justamente esa foto. No, o sea, no hay, en raras ocasiones ha habido otros registros de la última foto que se tiene de una mujer, en, o sea, estando como en el sitio donde ocurre todo, ¿no? Y acá la hubo. O sea, esa foto de Devani esperando a mitad de la carretera sola es como... Sí. Hay muchas cosas que esa foto te generan y la primera es por qué está ahí, ¿no?
Claro, que esa era la primera pregunta. ¿Por qué tenemos una foto de Devani esperando en la carretera oscura? Hasta como que el viento mueve un poco la falda que trae, ¿no? Así como pintura de Hopper ahí en medio de la carretera cuando sabes que está por ocurrirle un destino trágico que no entendíamos bien a bien. Después todo se vuelve un tanto borroso, que es donde las averiguaciones no han podido dar. Parece que ella caminó hacia una empresa que estaba cerca
de transportes.
Sin embargo, pues ahí hay como esta cosa de quién le tomó la foto. Después supimos que al parecer fue este mismo chofer, dizque para avisarle a las amigas que ella se había querido bajar del auto sana y salva, lo cual a mí no deja de parecerme extraño. Pero bueno, esa es la parte que supuestamente sabemos hasta el momento. Y pues hay un espacio de tiempo en el que no sabemos a dónde fue Devani. No hay como un video que nos permita mostrarlo, pero también se ha hablado de todas estas inconsistencias respecto a que cerca de ahí había un motel en el que pues el motel decía que no tenía cámaras para grabar y luego resultó que sí, porque ya se lo dieron a la fiscalía, donde se puede ver que ella entró por propio pie. Al menos eso es lo que se ve. ¿Quién sabe qué haya pasado antes de ese momento? Y lo siguiente que se manejó fue que quién sabe cómo, probablemente brincó un muro, cosa que francamente no creemos, o cómo es que se llegó a ese punto, pero bueno, el cuerpo de Devani fue encontrado en una cisterna. El horror que me provoca pensar, no solo que cada una de nosotras estamos muy cerca de convertirnos en una cifra, todavía se pone peor cuando pienso que alguien puede disponer de nuestros cuerpos y dejarlos abandonados en los lugares más insospechados y hacer con ellos lo que mejor les parezca, casi como objetos. Me parece de dimensiones tremendas y por eso creo que es muy importante hablar de lo que está pasando, porque da cuenta de una situación que va más allá de Devani y que va más allá de todas nosotras. Además, también pudimos ver en medios públicos que Devani había asistido a las marchas del 8M de este 2022 y que había dicho que era necesario salir a pronunciarnos y defender a todas las demás para vivir sin miedo. Qué tremendo salir unos meses antes de tu propia muerte o de convertirte tú también en una cifra a defender a todas las demás, y eso da cuenta de lo que estamos atravesando como país y de la tremenda crisis de desaparecidas que necesitamos nombrar por lo que es.
Y mientras más le rascas, más feo se pone el asunto. Hoy justamente por la mañana, muy temprano, luego por cuestiones de trabajo tengo que estar, o escucho más bien, me gusta hasta eso, este programa de Así las Cosas que pasa en W Radio con Javier Risco y Gabriela Bargentín. Y hoy precisamente tuvieron una entrevista telefónica muy temprano con Carla Quintero, que es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y justamente mencionaba que le preguntaron por las inconsistencias en la historia, que también el papá de Devani ha sido un agente ahí muy importante, dejando las cosas como muy en claro de que desde el inicio ha habido muchas inconsistencias por parte de las autoridades de Nuevo León. Y justo eso decía. Mira que Carla Quintana, siendo parte de una agencia federal, o sea, no es una ONG, no es una institución externa, es parte de un organismo federal, pues decía que sí, que efectivamente la Fiscalía de Nuevo León no les dio las carpetas de investigación. Y que no solamente mencionó que no solamente era como una particularidad de Nuevo León este hecho de que la fiscalía no comparta la carpeta de investigación, sino que es algo muy común en cualquier caso de desaparición en cualquier fiscalía del estado de la República, pues la Fiscalía de Nuevo León, la Fiscalía de Jalisco, vaya, la Fiscalía de Zacatecas, qué sé yo. Entonces mencionaba eso, que no hay forma como de tener acceso a la investigación de momento, y pues que sí, hay una serie de inconsistencias que dictan que las cosas aparentemente no sucedieron como las versiones oficiales dicen que sucedieron, ¿no?
Sí, ¿cómo no vamos a tener estas ganas de quemar ciudades enteras, de prenderle fuego a todo, de rayar, de quebrar? Cuando en este país lo más probable es que si cualquiera de nosotros desaparece, se quede en eso. Los altos índices de impunidad y pues la falta justificadísima de confianza que tenemos en nuestras autoridades son algo muy grave a lo que nos estamos enfrentando y que merece que se le dé la atención merecida tanto por la autoridad como por la sociedad y todos los agentes, porque es que imagínate eso, ¿cómo es posible que tardaran 13 días tratando de buscar a alguien de quien se tenía la ubicación? El cuerpo de Devani se encontró a una distancia como de 2 cuadras de la ubicación que el papá señalaba como la última que se podía saber gracias a la ubicación de su celular. Y fueron 13 días de la gran investigación, de tener perros en la zona, drones, todo lo que se te ocurra, y de repente aparece el cuerpo en una cisterna. No se necesita ser un gran detective para saber que aquí hay cosas que no cuadran y que parecieran ir en una dirección contraria a lo que señalaba el propio fiscal, que también ha destacado por ser una figura en la que no se puede confiar, por decirlo menos. Que además, cuando lo han cuestionado, dice que no es verdad que haya una crisis de desaparecidas, que la mayoría son muchachas que no le dicen a sus papás dónde están y que se van a fiestas o que se van con el novio o que lo que sea, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es, en medio de esta búsqueda salen nombres de mujeres desaparecidas, mujeres muy jóvenes, menores de edad incluso, que lo que se habla entre todos los involucrados son como, bueno, pues aquí encontramos un cuerpo, pero no era Devani. ¿De qué hablan? O sea, ese cuerpo tiene nombre y lo están buscando y hay una familia desesperada que está buscando una respuesta.
Y sabes, dentro de esta charla bastante interesante que tuvo Carla Quintana, de nuevo la titular de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, mencionaba justo eso, que es cierto que en muchas ocasiones las personas que se reportan como desaparecidas aparecen, pero mencionaba ella, por supuesto ella tiene los datos más duros siendo experta en estas cosas, que era porque estaban huyendo de alguna especie de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, ya sea violencia en la pareja, o sea, pero que no es como que huyeran de gratis, vaya, no es así.
No es un acto de rebeldía de la adolescencia.
No, era porque huían, pues porque había algún tipo de violencia física o mental en el entorno en el que ellas vivían. Y también transmitiendo, pasaron una entrevista, no una entrevista, sino una fracción de unas declaraciones de Aldo Fasci, que es el secretario de Seguridad. Que voy a leer textualmente lo que el cuate dice, porque también, si usted no sabe o no sabía este dato, en donde encontraron el cuerpo de Devani ya habían estado otras 3 veces anteriores. O sea, no llegaron ahí por primera vez y dijeron, aquí está, ya habían estado en el sitio. Siendo, por supuesto, este motel uno de los lugares clave, ya habían ido a revisarlo. Y lo que menciona él, estas son sus palabras textuales. Es un error humano colosal. Fueron 4 veces allí y no encontraron nada. Y dice, creo que hubo un problema con la búsqueda porque estaba en el fondo del agua y no se podía ver. Fue un error humano masivo.
Un error humano masivo. Sí. Error humano masivo es que no podamos tener instituciones que nos cuiden. Exacto. Y que las personas encargadas de garantizar nuestra seguridad tengan la desvergüenza de dar estas declaraciones.
No, y los reporteros allá en Nuevo León le preguntaban al cuate, digo, oiga, ¿qué nos supone que ustedes son los expertos? O sea, ¿qué sucedió? ¿Hay un error en la capacitación? ¿Qué pasó? Y pues, hay un error, ¿no? O sea, ese es como la excusa de un error humano.
Absurdo.
¿Alguien podría atreverse a cuestionar la vulnerabilidad de la que somos objeto las mujeres en este país cuando ni siquiera podemos ir a algún lugar a pasarla bien o a lo que sea, ¿no? A trabajar o a hacer una vida y de pronto no regreses? Y que además todo esto esté lleno de las declaraciones respecto a que, no, seguro venía borracha y por eso le pasó. Ya se vio en el video que no venía alcoholizada por la manera en la que estaba caminando.
Aparte de eso, o sea, qué frustrante, que, o sea, como bien dices, de hecho yo recuerdo eso, que de las primeras notas que había era que una chica de 18 años había desaparecido y, o sea, que ella, vamos, el feminista, que asistía a las marchas y demás. Entonces, bueno, o sea, ¿te imaginas eso? O sea, tú, como asistente a una marcha, o sea, estás gritando, quémenlo todo si no regreso. y de repente un día no regresas y todavía hay gente que se atreve a decir como, ah, se cayó solita a la cisterna.
Claro.
O sea, ¿qué falta de humanidad, o sea, en general, ¿cómo es posible?
Y también como esta falta de perspectiva en cuanto a que como sociedad tenemos absolutos, ¿no? Es decir, en este caso también he leído ahí un par de comentarios de, si es que era feminista, ¿qué hacía esas horas en la calle? O sea, no, ¿por qué no puede ser ambas? ¿Por qué no puede ser una persona que exige seguridad y también tener el derecho a irte a divertir, ¿no?
No, y es que, o sea, seamos sinceros, o sea, a todas horas pasa eso.
Sí, y también está, ya está por naturalidad, y creo que todos hemos hecho este tipo de comentarios alguna vez, más allá de los feminicidios, no solamente en esta área, sino, por ejemplo, cuando a alguien le arrancan o le arrebatan el celular o le quitan una cadena, pues el comentario es que, ¿cómo se te ocurre ir hablando por celular en pleno centro? O es que nada más a ti se te ocurre traer una cadena cuando estás en X o Y zona de la ciudad. Creo que es como muy instintivo y hasta casi natural, diría yo, que la primera reacción sea culpar a la víctima. Y de nuevo, desde el delito más insignificante, como cosas así de graves. O sea, en un mundo ideal no debería pasar nada si yo estoy hablando en mi celular en Juan Manuel, ¿no? Esperando el camión.
Exactamente. No, pues es que si a esas vamos, entonces, ay, ¿por qué vive ahí?
Sí, es que siempre es justo el problema, exactamente. No manches, ¿no? Si ya saben cómo está la situación, entonces, ¿para qué salen? Es cierto, mira, yo voy un poco con que hoy más que nunca, y claramente ha quedado demostrado una vez más, esta es una opinión personal, que no podemos confiar en las autoridades. Entonces hay que buscarnos, hay que buscar cuidarnos en nuestros propios métodos, claro, o con nuestra propia red de confianza. Entiendo eso, entiendo que tenemos o nos vemos forzados a vivir en una sociedad, en un país en el que hay que estar más trucha de lo que normalmente hay que estar al tiro, ¿no? No sé cómo ponerlo esto como en palabras muy elegantes.
Pero a veces no es suficiente.
Exactamente. No. O sea, pero no, o sea, no basta con que yo esté al tiro, y si de todos viene un vato con un arma larga, ¿qué voy a hacer? O sea, mi viveza no me va a servir de nada.
Exactamente, es a lo que voy, ¿no? Por más que tú quieras. También, ¿saben qué me parece terrible? O sea, además de que se estuvo hablando de que, no, seguro venía borracha, y que por qué venía en una fiesta, y que qué hacía esas horas fuera, y que qué onda con las acompañantes. La gran noticia al principio fue, una joven desapareció porque sus amigas no la acompañaron. Y estoy de acuerdo, hay malas amigas.
Sí.
Y malos amigos también, en general. Esto sucede en la vida, es terrible. Pero ¿cómo es posible que se busque la explicación? O sea, al final siempre termina siendo, esto no hubiera pasado si hubiera tenido buenas amigas. Y el punto es, en una crisis de desapariciones, creo que tener malas amigas sí es un tema, pero que estamos viendo el árbol y no el bosque de lo que estamos planteando.
No, y poner la culpabilidad al mismo nivel.
Si responsabilizar a las amistades en lugar del Estado.
De los asesinos es como, ajá, exactamente. O sea, pero es de nuevo, creo que es más fácil culpar a lo que se conoce.
Claro.
¿Y qué se conocía en ese entonces? Las amigas.
No, es que incluso, o sea, hasta han estado culpando al mismo feminismo, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, ¿cómo desaparece alguien, matan a alguien, a una mujer, y claro, la culpa la tiene el feminismo y sus amigas?
Sí.
Ah, no, porque eso se vuelve tema, ¿no? Porque incluso eso, yo creo que esos mismos discursos, por más que quieras, o que quieras o no, permean en la gente que incluso están en las mismas investigaciones. O sea, ¿tú crees? O sea, son personas, a final de cuentas,
¿no? Somos personas que tenemos un juicio,
tiene un juicio, exactamente. Se van llenando cosas. Y el problema es eso, que como son autoridades, esas son las versiones que cuentan, ¿no?
Y mira, también creo que es más fácil que nazcan nuevos detractores del feminismo a nuevas personas que estén abiertas a conocer esta situación, ¿no? Entonces, y también, mira, diría yo que en el contexto en el que sucedió esto, que es Nuevo León, siendo un estado tremendamente tradicional, por no llamarlo machista, pero la realidad es que luego...
Pero sí.
No, sí.
No decimos, o sea, sí, pero sí.
O sea, sí es. Es que... Pero ahora que sí es. Que no quiero escupir para arriba. Porque luego te das cuenta que aquí en Jalisco hay cuates que están igual o peor. Entonces,
sí.
Ya creo que, como tú decías, haciendo un poco como esta comparación también con lo de la situación en Juárez, también no creo que hoy por hoy podamos decir que solamente un estado de la República tiene estas prácticas y esta situación. sino que a lo largo y ancho del país está así esta cuestión, ¿no?
Sí.
Tenemos que ir a un corte de estación.
Sí, tenemos que ir a un corte, pero ustedes pónganse en contacto con nosotros para que nos digan qué piensan que fue lo peor o lo más grave de este caso de Devani. En realidad queremos saber qué opinan
sí.
de esta situación que nos ha causado insomnio y horror los últimos días. Los estaremos leyendo a través de Punto 5 en Facebook o @5radio en Twitter. Y pues ya, pónganse en contacto.
Vamos a un corte y regresamos.
Lunes de ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Cinco.
Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta totalmente en vivo en Punto 5 platicando del caso espeluznante de Devani Escobar que nos tiene indignados y muy preocupados por la situación del país.
Tenemos un par de comentarios. Muchas gracias. Los estamos invitando a que pues básicamente nos compartan ustedes qué sienten, qué opinan, cuál creen que sea el problema principal de todos los que hay dentro de estos casos. Queremos leerlos acá a través del Facebook Live, nos dice Miriam Iliana Flores. Respecto a la idea de que las desaparecidas y asesinadas van huyendo de alguna violencia, creo que, aunque se intente, es difícil escapar porque la violencia es sistemática y estructural, por lo que prevalece la desigualdad, la impunidad en feminicidios y demás ataques a los derechos de las mujeres. Desde nuestra libertad de expresión, pasando por los derechos a la salud, a la igualdad, a una vida libre de violencia y, en fin, a la vida. Y también acá a través del Twitter le mandamos un saludo al buen Manolo González, al buen Satoshi, que nos dice que el principal problema es el rampante espiral de violencia e impunidad en cada rincón del país. Y es que justamente, es que esa es otra. Estas cosas siguen pasando porque no pasa nada. Las únicas consecuencias son negativas y son para los familiares de las víctimas. Es muy fácil y ¿sabes? Creo que en general, también esta es una anotación mía, creo que en general cualquier delito, o sea, es fácil de cometer porque lamentablemente, esta también es una opinión personal, creo que uno de los principales problemas más grandes que tiene México como nación es la burocracia. Déjenme desarrollar. O sea, es tan cansado, es tan desgastante tener que ir a levantar una denuncia, uh-huh, porque tienes que llevar hasta tu acta de defunción y eso que todavía ni la tienes. O sea, te piden mil papeles que muchas veces por eso es que las víctimas deciden no hacerlo. Es cansado, es desgastante. Las personas que están en las secretarías no son necesariamente las más sensibles o las más amables. Entonces, ok, pasas ese filtro. Tienes que ir a levantar otra denuncia. Tienes que ir a hablar con otra persona. Es un ciclo de burocracia que pareciera que el sistema está diseñado para quitarte las ganas de levantar o exigir justicia, vaya.
Pero deja tú la burocracia. El problema es que puedes pasar la burocracia y que de todos modos no se resuelve. Sí, sí, sí. El problema, de todos modos, no hay justicia en este tipo de situaciones. Y entonces estamos las mujeres aquí peleando en nuestras trincheras porque estamos expuestas al machismo, al sexismo, que si en el trabajo, que si en la vida doméstica, en casi cualquier lugar. Y de pronto también te encuentras con esta impunidad que a nivel del sistema a nadie le importa protegernos o hacer justicia por este tipo de actos. Entonces, para mí es como si estuviéramos enfrentándonos con un monstruo mitológico de esos que les cortas una cabeza y sí, de pronto sale otra y otra y otra. Sí. Y el tema es que el caso de Devani nos ha demostrado que en nuestro país le llamamos accidente a algo que deberíamos llamar feminicidio. Y eso es lo fuerte, porque a pesar de que el caso de Devani ya se está como tratando en esos términos, sí, lo que nuestras autoridades nos dicen es, ¿quién sabe cómo? Fíjate, se cayó, sí, por accidente en una cisterna.
Y es que creo que eso es lo que más enoja, que las autoridades, todos los sexenios, aquí no vamos a politizar de colores, de qué partido, de qué fracción, de qué orientación. Creo que lo que enoja es que las autoridades tratan al pueblo como ignorantes, esa es la palabra. Porque vaya, también se ha comparado mucho este caso con el caso de Paulette, aquel caso que, o sea, era otra administración, eran otros colores del partido, opinión personal, todos son lo mismo. Entonces, es eso, como ¿cómo quieren que creamos que las cosas sucedieron así cuando la lógica es totalmente opuesta, ¿sabes? O sea, tanto en el caso de Paulette, que muchos recordarán que mágicamente apareció en medio de la cama y el colchón, la tarima, la pared y el colchón, es como, ¿de verdad? ¿Really, man? ¿Quieres que yo te crea que sucedieron las cosas? Y ahora también, es que seguramente venía borracha y logró brincar una pared de 2.5 metros y caer. Es como, ¿de verdad?
Sí, no. O una de dos. Y esto también, como tú dices, es una algo que voy a asumir. O estamos rebasados como sistema y esto ha alcanzado unas dimensiones que el Estado no puede enfrentar, o estamos protegiendo a los malos, en realidad.
O las dos.
Exacto. Y en ambos casos, el costo es altísimo.
Sí. No, y en ambos casos las dos opciones son altamente probables.
Sí,
o sea, como decía acá el buen Manolo, que, o sea, el problema es la violencia y todos los tipos de violencia. Obviamente, hoy estamos abordando el tema de los feminicidios y me parece que es lo más delicado, pero la violencia a todas escalas, en todas las presentaciones, la violencia en cuanto a temas de narcotráfico, delitos menores, casa habitación, ¿por qué los agarran? ¿Por qué hay personas que tienen 15 detenciones previas? Porque salen 16 veces. Es que es el problema. Aquí son las dos, desde mi punto de vista, las dos opciones que tú planteabas. Sí. O que el sistema está empecinado a proteger a las personas incorrectas y que también tiene una nula capacidad de resolver estas cosas.
Sí, claro, y por ende están rebasados. ¿Por qué? Sí, claro. Porque pues está ahí acumulado toda una serie de delitos, ¿sí? Y los delincuentes siguen ahí. Y lo peor de todo es eso, o sea, cuando existen víctimas de asaltos, feminicidios, lo que sea, la realidad es que, o sea, lo que pasa con el Ministerio Público y los que empiezan a hacer las averiguaciones y demás, tratan de poner palabras en la boca de las personas que están declarando. Sí. O sea, no solo lo tratan, lo hacen.
No,
o
los sea, forzan, nada.
Los sí, claro, pero, o sea, dentro de que están levantando las declaraciones y ellos hacen sus historias, ¿no? Y se aprovechan precisamente de este estado de vulnerabilidad. Y así, bajo esa historia, ¿cómo van a desarrollar, no? ¿Cómo van a desarrollar la investigación? ¿Cómo van a...? O sea, en realidad es todo demasiado bizarro, no, es muy surreal.
Es lo que te digo, el sistema está hecho, o parece que está estructurado para que las víctimas sean más víctimas.
Exactamente.
O sea, y que sea un ciclo de, ¿sabes qué? Oye, me asaltaron, ¿quieres ir a levantar la denuncia? No, pues no, ¿para qué?
Sí, creo que también esto ha puesto también el foco en algo importante, que es que Nuevo León es un estado líder en desapariciones de las mujeres. Sí. Está Estado de México, está Jalisco también como lugares en los que nos estamos enfrentando a este tema, pero Nuevo León parece ser un sitio muy estratégico para la trata de mujeres, en general por su cercanía con el norte, entre otras cosas terribles, como que México es también un primer lugar de Latinoamérica en turismo sexual. Este es el país en el que vivimos, y para mí el caso de Devani se vuelve especialmente fuerte porque es como si la pérdida a la que nos enfrentamos como sociedad de no haberla encontrado y de no haber podido salvar su vida fuera también una prueba irrefutable de que las mujeres de este país no somos libres, no somos capaces de ir a una fiesta y regresar con bien a nuestra casa, no somos capaces de defender nuestro derecho a que no nos acose una persona en el transporte público sin que esto tenga un final trágico, no somos capaces, no porque nos falte fuerza, sino porque esta violencia está en cada paso que damos de nuestra vida diaria, y eso me parece fuertísimo, y más pensando que una gran mayoría de mujeres desaparecidas están entre los 15 y los 19 años. Y he estado leyendo mucho, por ejemplo, leí la columna de Denise Dresser que hablaba específicamente sobre todo lo que le quitaron a estas mujeres jóvenes, todas las oportunidades que no van a tener porque a alguien le pareció aceptable tomar una vida ajena, por la razón que sea, involucrando a delincuencia o a lo que sea, esas mujeres jóvenes no van a tener un montón de oportunidades que deberían haber tenido. Y esto me parece profundamente doloroso e indignante también.
¿Sabes? Escuchaba también, eso lo escuchaba también en esta charla o en este segmento como que destinaron en este programa radiofónico en la mañana, y también seguía como la conversación en redes, que por el otro lado sabemos que hay mucho bot, pero también no sé si escucharon aplausos para las mujeres que fueron a confrontar a Samuel García y a Mariana Rodríguez de frente. No sé si escucharon ese audio que le gritaban al cuate, si fuera Mariana seguramente ya lo habías encontrado, ¿no? Y mira, obviamente yo soy un experto en política, pero se me hace muy curioso, creo que es un poco de sentido común, que aquí es una prueba de fuego para demostrar que un estado no se gobierna con Instagram. Y me refiero porque estos cuates, Mariano Rodríguez y Samuel García, fueron y siguen siendo sumamente, pues, ¿cómo decirlo? Como ¿cómo se dice? Como tienen mucha presencia, o muy mediáticos, es la palabra. Y yo lo escuchaba a este cuate, si de por sí yo tengo una aversión a todos los políticos, lo escuchaba hablar y el vato decía, o sea, se escudaba de que no, es que casi no tenemos presupuesto, pero aún así vamos a hacer lo posible para cuatruplicar.
Vamos a exigir a la fiscalía.
¿Y sabes qué? Y esas declaraciones bastaron para que, vete todos a ver si una bola de bots o unos cuates que estén de verdad muy casados con X o Y partido. Aplausos para el gobernador y la primera dama que salieron, muy pocos dan la cara. ¿Por qué les aplaudes por hacer su trabajo? Claro. O sea, ¿por qué les aplaudes? Y ni siquiera está haciendo su trabajo, no. Nada más lo único, se supone que ellos están ahí para escuchar.
¿Aplaudirle por no esconderse?
Exactamente, no solamente van a salir a hablar con la gente cuando les quieren decir cosas bonitas. Todos así, no, grande Mariana Rodríguez por la empatía, ¿qué?
Bueno, mira, es que ella también tiene muchos fanáticos, pero también sí. Le gritaban, Mariana no es aliada, es privilegiada.
Es que eso es a lo que voy. Mira, Y yo tengo también mis reservas específicamente con esta persona, porque creo que es de esos casos en los que usan el movimiento del feminismo a su favor y a su propio interés, que ¿cuál fue? Ganar una gobernatura, ¿no? Sí. Que sí creo firmemente que Samuel García es gobernador gracias a ella. Pero entonces, ¿ahora qué sucede? Estas cosas, de nuevo, estas cosas son los problemas que viven todos, son los problemas que a pesar de yo no ser mujer, yo tengo el pendiente de que eso pueda pasarle alguna vez a mi mamá, que eso pueda pasar alguna vez a mi prima, que eso pueda pasar alguna vez a mi novia, que ojalá y no, y toco madera muchas veces, ¿no? O sea, ahí es cuando de verdad creo que la clase política vive en otra realidad.
Sí, que también es esta denuncia hacia la política de la simulación, porque yo cuando escuché esto de mujeres señalando a Mariana Rodríguez de tú eres una privilegiada, la verdad yo no estuve del todo de acuerdo, porque yo decía, sí, estoy de acuerdo que hay privilegio y sí, estoy de acuerdo con que hay que reconocerlo, pero no me parecía un escenario en el que todas estamos tan vulnerables como decir, no sé, señalarnos entre nosotras mismas. Sin embargo, a raíz también de toda la situación, creo que está esta denuncia que por encima de todas las cosas es por qué las personas en el poder no hacen todo lo posible para regresarle a las familias que están buscando a estas personas. Porque incluso a Mariana Rodríguez se le pidió ayuda en la marcha también, y ella mirándole a los ojos a las mujeres de esa marcha les decía, yo te voy a ayudar, yo voy a dar seguimiento a tu caso, yo voy a estar acompañándote. Y resultó que no, resultó que todo era esta promesa o esta palabrería que está ahí. Y desde ese punto de vista estoy de acuerdo con que, ¿de qué te sirve al final toda esta exposición pública y toda esta cantidad de fans si no tienes también un interés por la vida de otros seres humanos y muy específicamente de estas mujeres jóvenes? Porque eso es el debate principal, la exigencia de justicia para mantener con vida a nuestras mujeres en este país. Y eso ya me parece intolerable, más allá de que crea que entre mujeres debemos practicar la sororidad y arroparnos y demás. No es posible y no es suficiente que estemos teniendo estas conversaciones sobre la necesidad de acuerparnos. Toma defensa personal. Sí. Siempre manda tu ubicación a alguien en caso de que te desaparezcan. Asegúrate de no andar sola en la calle en la noche. Y de pronto esto se vuelve una paranoia absoluta y por más paranoicos que estemos, al final seguimos desamparadas, desprotegidas hasta nuestra propia casa. Bueno, estoy muy indignada.
Sí, yo parto de este, o sea, y difícilmente este punto de vista mío cambiará en que a la clase política no le interesamos.
No.
Yo,
no,
o sea, no. Parto de eso, eso he creído y eso va a creer. Porque para todos es muy fácil decir que sí, ¿sabes? Sí, yo personalmente voy a ir a escribir el archivo y la carpeta de investigación. No va a pasar. Lamentablemente hay personas que siguen creyendo que sí, hay personas que siguen creyendo que funciona esta cuestión de tener un partido político o esta cuestión de creer en las autoridades. Y de nuevo, esto lo digo para cualquier color, para que no piensen, porque sabemos que hay de todo en la viña del Señor, que es solamente hacia cierto color, partido, nivel de gobierno. No creo que los gobernantes estén ahí para velar por nosotros.
No, bueno, estoy de acuerdo, pero más allá de los colores, hoy estamos hablando de otro feminicidio. Otro feminicidio al que se le quiso poner otro nombre, al que se quiso culpar a la víctima, al que le estamos buscando un montón de explicaciones y que al final revela que el sistema sigue fallando y que estamos muy vulnerables en este país. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque si el Estado no es suficiente y si no está proponiendo políticas públicas en favor de las mujeres que están viviendo esta crisis de violencia, entonces, ¿qué sí vamos a hacer nosotros? Y yo creo que una buena manera de empezar es no ser indiferente a estos hechos y ser empático con esas familias que están viviendo la angustia tremenda de no saber dónde están sus familiares, de estar lidiando con las instituciones, de estar entre la incertidumbre que bien decía el papá de Devani, entre coopero con los elementos de la fiscalía o guardo silencio para salvaguardar la vida de alguien que hoy no está en mi casa, de que se están enfrentando pues también a esos dilemas. Me parece fuertísimo y siento que este caso, en la medida en la que vaya avanzando, solo nos va a ir mostrando todavía más la putrefacción del sistema que supuestamente debería protegernos.
Nos dice por acá un par de comentarios antes de irnos. Bianca Eunice Castillo. Hola, gracias por hablar del tema. Hace muchos años, 15 quizá, una feminista en el Paraninfo hablaba de la violencia que se ejercía debido al pensamiento capitalista, del tener bienes para poder ser alguien en la vida. Lo que traía como consecuencia la violencia ejercida hacia los hombres, ancianos, mujeres y niños en ese orden. En nuestro país es peor por la impunidad. Los crímenes no se castigan, no hay justicia. Es tiempo quizá de pararlo todo. ¿Qué pasaría si hubiese un paro nacional general y volvieran nuestras actividades hasta que los desaparecidos regresaran?
Qué fuerte.
Muy interesante la reflexión. Nos dice Luis también a través del Twitter. Tomando el ejemplo del rol solar, lo que les conté en el blog anterior. Lo peor es que para las mujeres no hay un lugar o situación específicos en el que deban cuidarse. La violencia la sufren no solo en exteriores, antros o lugares solitarios. La solución no es que eviten ponerse en peligro. Totalmente de acuerdo.
Es que ¿dónde estaba el error? Volvemos a lo mismo. No había alcohol de por medio. Supuestamente iba con una persona de confianza. O sea, todas estas cosas. No venía con la pareja, no huyó con el novio, no estas cosas que generalmente sucedan. Y de todos modos termina en este final trágico que nos tiene indignados y estamos viendo la misma historia de siempre, la misma historia de terror. ¿Cuántas cifras más vamos a tener que contar hasta que cambie la situación? Y por eso, ¿de qué vale? O sea, también estaba oyendo esto de que hubo una marcha en la Ciudad de México, ¿no? Para exigir justicia para Devani y las noticias. Y se dice también que dañaron una estación en el metro, o sea...
Y es a lo que me refiero, ¿no? Deciden de repente, tanto en medios de comunicación como en las mismas redes sociales, centrar toda la atención entre que es lo mismo, que si el feminismo, que si están rayando, que si sus amigas no la cuidaron. Y dices, a ver... O sea, perdón, pero eso no ayuda. No ayuda porque la raíz del problema no es ese. Esa, más bien, ese es un síntoma, a final de cuentas, de todo el problema, de la esencia del problema.
Pero ¿qué es más redituable para los medios? Seguir mostrando esta cara, seguir preservando este mensaje, por supuesto, pues... Al final de cuentas no olvidemos que casi todos persiguen un bien económico, ¿no? Entonces están buscando el más rating, están buscando los mayores shares en redes sociales, están buscando la mayor interacción, entonces saben que es un gancho justamente.
Por eso es lo que voy, o sea, si uno como espectador puede bajarle un poquito a su morbo, también eso ayuda.
Sí, pero yo también creo que al margen de estas estrategias para ganar lectores o seguidores o demás, que por supuesto existen, ya este es un tema que debería tenernos muy preocupados como sociedad y que rebasa todo interés económico o, como bien mencionaban, capitalista, para hablar de lo que tiene que ver con lo más humano. Y esta crisis de inseguridad ya tiene niveles insospechados y requiere que se trate como tal.
Así es. Creo que estamos rebasados desde hace muchos años.
Sí, sí. La
neta. Solamente, o sea, cada caso es más espeluznante que el otro y eso es lo alarmante. Pero de que está mal la situación, está mal.
Sí, el sistema tiene que cambiar, al final de cuentas.
Pero bueno, pues con eso nos vamos. Un programa que sabemos que hay otros lunes más positivos y más bonitos, pero al final de cuentas tenemos que hablar de esto.
Pero no, se tenía no
podíamos,
que hablar.
No podíamos no decirlo.
@LSG, este lado del micrófono. Muchas gracias por acompañarnos y compartir sus comentarios con nosotros. @SoyElCoronado, estuvo en los controles técnicos y operativos.
Y en este micrófono, Edith Preciado, @Preedit con doble E tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona, y sí, que con cada desaparecida lo queman y lo rompan todo hasta que podamos regresar todas a nuestra casa y con bien. Esto fue Punto 5.
Chao.
Adiós.
Just slightly sedated. The feeling comes so- 95.5. Encuentros en el espacio radiofónico.